Es decir, nosotros sin Timoteo estamos prácticamente perdidos, porque él es el que nos hace que la energía en nosotros que estamos elaborando tenga esa refinación para la gran obra que estamos haciendo. Eso es Timoteo, el de eso.
Maestro, entonces ese proceso de Timoteo tiene que ver con la...
Todo eso, usted sabe que uno cuando se propone a trabajar sobre todos estos niveles de la gran obra, es un inspirado en el trabajo. Es el sabor trabajo que el maestro nos lleva. Inclusive la muerte del ego, que es dolorosa, pero el alma se siente corroborada, se siente con arrobamientos espirituales cuando uno se enfrenta a eso. Bueno, viene Santiago, el patrón de la gran obra. Él es el que metaboliza, el que elabora en nosotros, en la conciencia, los misterios crísticos. Cuando nosotros hablamos de los misterios crísticos, indiscutiblemente, si es que lo estamos hablando por convicción y por práctica, porque mucha gente habla bonito de cuánta cosa, pero una cosa es hablar bonito de una cosa que no se está viviendo, otra cosa es hablar, puede no ser tan bonito, pero que lo que está hablando se está viviendo. Entonces es Santiago el que tiene que nacer, porque él es el que se encarga de hacer realidades la obra.
Equilibrio, y justamente para citar otra cosa que no es muy importante, él es el regente de la constelación de Libra, es decir, el símbolo del equilibrio. El Santiago interior, él es el que elabora los misterios crísticos, que inclusive le entrega como honorario y como tareas a los demás apóstoles que están haciendo. Pero eso ya son cosas de internas que nosotros no nos pongamos a pensar, aquí ya no le está enseñando a Juan. No, o sea, son cosas que Cristo es el que el patrón de aquello, es el patrón de todo aquello.
Lo que necesitamos
nosotros es que cuando entramos a la Gnosis,
aceptemos que la Gnosis se compone de tres aspectos fundamentales. El uno, el segundo, el tercero, como el quinto. Es decir, se
a Roma. Se fundamenta en la sabiduría.
Lo está dando el nacimiento que estamos haciendo. La sabiduría la está dando el Padre para toda aquella compendio de cosas que se están elaborando, y la comprensión la tenemos que poner nosotros para la obra que estamos haciendo. Sin esos fundamentos, Santiago está interferido porque no puede cumplir su misión. ¿Qué dice por ahí Juan? Hermanos, necesitamos que nos concretemos a esto. Patrón de la gran obra. La gran obra es tener nosotros organizadito todo. Es decir, es Santiago el patrón de la gran obra, pero es el que nos enseña los misterios crísticos. Entonces, no me le ponga dos rengos, sí. Misterios crísticos. Eso, bueno, dígame. No. Nosotros no le pongamos nombre. Yo le estoy poniendo porque estamos en una convivencia que tiene que ver con la Semana Santa, pero que tiene que... Nosotros lo que nos interesa es estos. Inclusive no había necesidad de ponerle nombre, como dice Juan. Lo que nos interesa es la alquimia, el verbo, la inteligencia, el ocultismo, la ciencia pura sin mezclarla, la alquimia y los misterios crísticos. Hasta donde vamos, eso es lo que nos debe interesar a nosotros, y estudiar diariamente esas cosas. ¿Cómo estamos nosotros absorbiendo comprensión y cómo estamos nosotros procesando en nuestro diario vivir estos aspectos? Dígame. Eso es lo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para el nacimiento interno. El Cristo no se va a hacer hombre en nosotros si Él no tiene esos 12 principios. No va a creer que el Cristo va a... Eso sería tanto como pensar que el Kundalini va a subir por la médula de una persona que no tiene cuerpos solares. No puede, porque la persona caería fulminado. El Cristo nacería en nosotros, suponiendo, nació en nosotros, ¿y a quién va a mandar? Sí, a él los que le hacen caso, en este caso son sus apóstoles. Y si no los tenemos, entonces... Y no los tenemos, ¿por qué? Porque no nos hemos dado la tarea de hacer que poner de nuestra parte para que esas partes autónomas del Padre nazcan en nosotros como compañeros del fundamento del nacimiento del Cristo, de la elaboración de los mercurios que se van a convertir en el Cristo.
Pero primero tienen que nacer, entonces.
Claro, claro, claro. Estamos hablando de una enseñanza, perdonen hermanos que hablemos así, es desde la directa 100%. Por eso los hermanos que han ido por la horizontal no se han interesado de estas cosas, porque estamos hablando de hombres y mujeres que aspiran a la directa, aspiran a hacer carne y sangre la enseñanza samaeliana. Es una enseñanza de la directa y no más. Por eso es un poco dura, es un poco ruda la disciplina, pero vale la pena, porque es nada menos que preparándonos para el nacimiento del Cristo. El Cristo no nace y se hace hombre si no es los de la directa. Nosotros no nos metamos en eso, porque prácticamente son cosas que no viene al caso poner a decir quién es mejor y quién es peor. Roger.
Maestro, Pedro pertenece a fuego, Juan pertenece a tierra, Judas al aire y Felipe al agua.
Claro. Sí, pero si no metemos, Roger, tú tienes toda la razón. Esos son los elementos los cuales contribuyen a eso adentro. Pero estamos hablando de la participación que nosotros vayamos a tener, indiferente de que sea tierra, agua, fuego, no sé qué. Nosotros vamos a que esos elementos se formen en nosotros y estén listos a acompañar al Cristo íntimo en la Vía Crucis que Él tiene que hacer. Porque cuando ya Él tenga sus 12 elementos, y ya él se haga hombre, ya empieza su pasión y muerte, el camino hacia el Calvario de nuestra propia liberación interior. Eso está muy allá, pero tenemos que ser bastante optimistas y saber que si aquí estamos es porque estamos comprendiendo la doctrina de él para recorrer el mismo proceso. ¿Qué tienen por ahí? Díganme. Claro, porque es un drama que presentó físicamente. Yo no voy a decir que el Cristo de cada uno de nosotros no esté latente, pero necesita, cuando Cristo se fue a la vida pública, dicen que ya encontró a Pedro, a Lucas, a Santiago, a no sé quién, que eran pescadores, que eran, no, es decir, estaban creciendo al unísono, estaban creciendo a la par. El Cristo estaba siendo hombre, si es que lo vemos así. Y ya los apóstoles estaban, no estaba el Cristo grande y los apóstoles chiquitos. Es decir, tiene que estar todo igual, porque cuando Él llegue a tener ya esa formación y no tiene en qué, eso sería un hecatombe. Como Dios sabe que no va a ser un frustrado, entonces si nosotros no colaboramos con esto, entonces el Cristo no crece. Él crece cuando ya tengamos todo preparado.
Hay una palabra que dice semencia, tiene uno solo de ellos, tiene que ver con toda esta.
¿En qué drama, en qué momento lo dijo?
Bueno, ya cuando estaba en el Calvario, dice, no he perdido ni uno solo de los que me has dado.
Ah, no, pero es que esa expresión que él tuvo, la dijo en uno de los dramas que la íbamos a escribir en el mensaje de Judas, pero no. ¿Qué es igual? Los discípulos le dijeron, maestro, ¿por qué si usted ve que toda esta gente son unos perdidos, por qué andas con ellos? Dijo, porque eso fue lo que me entregaron para enseñarles. Maestro, pero si ellos no le van a entender, pero mi misión se cumple. Es decir, él estaba haciéndolo. ¿Y por qué a nosotros, así como somos 12, no fueron muchos? Yo, porque los muchos no estarían conmigo. Es decir, una serie de salidas que tenía el maestro. El maestro tuvo mucha gente, pero en el momento del drama, crudo ese drama así, todo el mundo dudó de él. Aquí está todo lo que me han dado. Y a todos les enseñé. ¿Quiénes agarraron mi enseñanza? Los 12. Después de que él resucitó, que volvieron a estar con él, vinieron 11 años después de la resurrección. No es como dicen por ahí los religiosos que 40 días y se fue. Estuvo 11 años después. Allí fue cuando les hizo comprender. Y ellos se sintieron todos avergonzados de haber dudado del maestro. Porque así fue. ¿Quién tiene algo por ahí? Tenemos que desarrollar a través del trabajo, a través de la comprensión, de la obediencia, de la disciplina, de una recia voluntad. Es eso. Es una de las cosas que Judas como persona sufrió demasiado, demasiado, porque ya Judas tuvo que momializar ese cuerpo y se retiró, pero él los acompañaba a escondidas. Esa es una de los dramas más dolorosos que pudieron haberse presentado en esa época, porque ya Judas no pudo seguir acompañando al maestro en su vida pública, él tuvo que retirarse. Bueno, viene posteriormente el apóstol Marcos. El apóstol Marcos, él es netamente alquímico, pero lo importante de él no es la alquimia, sino la enseñanza que él da a cada uno de nosotros para el despertar de nuestro kundalini. El venerable Samael dice: el kundalini en los fuegos despiertan cuando se encuentran los átomos solares y lunares en el trienio, y allí se despiertan los fuegos. El despertar de los fuegos es un proceso muy diferente al despertar del kundalini. Kundalini, cuando despierta, él puede estar despierto, pero no empieza su viaje si no se rompe allí cierta membrana, dice el maestro, y sigue ascendiendo de acuerdo a los méritos del corazón. Entonces quiere decir con esto que Marcos es el personaje, el elemento básico para que nosotros hagamos que los méritos del corazón se procesen. Algunos dirán: ¿y cómo hago? Para nosotros hacer méritos del corazón, eso no es teórico, eso es práctico. Nosotros tenemos que comprender que si una plantita de estas la arrancamos, ella está aquí sufriendo una agonía como la estuviera sufriendo una persona que está en una enfermedad. ¿Cuál sería la medicina para esta plantita en este momento?
Tierra.
Claro, plantarla en tierra, porque es una criatura elemental que está allí. Eso ya, ahí está Marcos enseñándonos que el kundalini no puede progresar en una persona que sea cruel, en una persona que maneje fuerzas antagónicas. Allí no puede ascender el kundalini. El despertar del kundalini se hace, muchas, miles de personas han despertado el kundalini, pero no lo han podido ascender, porque no tienen méritos en su corazón. Hay que nosotros, a través del sentido, la inspiración y el asombro, ver, sentir todos aquellos fenómenos del que sufre, del que ama, del que no tiene amor, del cruel, de todo aquello, porque eso hace que en nosotros se forme una rica vida interior que va a servir como mérito del corazón, dicen las cartas del tarot. Hay que hacer un altar en nuestro corazón, pero no hagan de tu corazón un altar. Pareciera que se contradice, ¿verdad? ¿Ven? Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Un altar en nuestro corazón para celebrarle las fiestas al Espíritu, pero no a todo momento estar metido en el corazón, porque entonces no aprendemos nada de alrededor. El Espíritu se robustece en conciencia cuando nosotros le llevamos mensajes de toda esta feura que tenemos aquí, que vemos aquí, y cada vez nos llegamos hasta el corazón con mayores sentido de responsabilidad y arrepentimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que darle al Espíritu. Nosotros nos hacemos maestros del Maestro Interno, y Él es nuestro maestro. Es decir, son dos maestros. Nosotros aprendemos de la vida y Él trae mucho del cielo para darnos. Entonces, es en este caso Marcos, ese elemento que trabaja desde el laboratorio del fuego, como dice el maestro, para que nuestro kundalini despierte y ascienda, porque tenemos méritos del corazón. Acuérdense, todo el que hace que una criatura en la tierra sufra por su culpa está excluido del ascenso del kundalini. Al maestro Samael le dijeron: y bueno, bruto no ha sido, ¿por qué no se ha autorrealizado? Dijo: él entró a la Gnosis, pero su madre no podía subir el kundalini por la columna de un traidor. ¿Y cuánto hace que bruto hizo esa brutalidad? Mucho tiempo. Pero era un traidor, era un traicionero, era un infame, no podía, así podía estar con una túnica azul. Él decía: es necesario que nosotros cultivemos en nuestro interior la inspiración, hagamos méritos de nuestro corazón, veamos a ese pobre paria de la vida que anda por ahí, por la calle, y veamos que nos interesa la vida que hay dentro. No es que le hagamos el chay al marranito que encontramos un animal insucio, involucionante, no sé qué. Es una vida. Y si es vida, ahí también está el Cristo. Es decir, queridos hermanos, de esto hay mucho. Marcos es muy exigente en nosotros. Tenemos nosotros, mire, yo he visto, y no es que quiera poner esto como colorario de la situación, yo he visto a niños en el orfanato que digo, ¿y por qué no entregan ese niño? La muchacha dice, no, ¿cómo se le puede? Vamos a ver, él va mejorando. Y por ahí a los pocos días ve uno que ese niño se transforma. Es decir, ese es Marcos allí, elaborando eso. El día que una criatura de esas que soporta esas disciplinas empiece a elaborar sus mercurios de la alquimia, indiscutiblemente tiene toda la ayuda, porque ese Marcos ya se hizo persona, ya está allí, ya el Cristo puede contar con ese Marcos para el despertar del Kundalini en esa persona y dirigir todos los pasos que tienen que hacer ese recorrido la madre Kundalini, porque los méritos del corazón ya están más o menos hechos. ¿Qué me dice? Dígame. Usted sabe que aquí entra en juego, por ejemplo, estamos hablando de los apóstoles y estamos destruyendo el río. Esa es la naturaleza que le estamos causando daño. ¿Quién nos va a cobrar eso? El Sacratísimo Espíritu Santo. Porque estamos dañando las aguas del planeta. Es igual a que dañáramos las aguas de nuestro mismo mundo. Ya es el Espíritu Santo el que nos va a cobrar. Y muy caro, porque eso sí no nos lo perdona. Entonces, ya entran otros aspectos de Dios a actuar. Estamos hablando en el caso de Marcos específico, porque necesitamos crear méritos del corazón para que el Kundalini pueda ascender en nuestro cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, etc. ¿Qué tiene por ahí?
Marcos nos ayuda.
Pues sí, claro, todos nos ayudan, pero cada quien tiene una obra específica, que no podemos nosotros en ningún momento violentar. Claro. Bueno, sinceramente, pues no le estamos metiendo aquí signos. Queremos que la cosa sea muy sencilla, porque yo lo que necesito es que ustedes tengan en cuenta esto: despertar del Kundalini. Marcos, que ya sabemos, se está dando una explicacioncita somera de cuáles son las características que tenemos que vivir para que cada uno de esos apóstoles se haga hombre en nosotros. Desde luego, si va, estoy hablando de hombre en la mujer también.
Disculpe, maestro, es que me confundo un poco, porque si el despertar del Kundalini es un trabajo en la fragua de Buscano, y el marco es para los méritos.
Se me entiende poco. Muchos magos negros han despertado el Kundalini. Muchos. Pero miles y miles. Es decir, para ser mago tiene que salir de una energía bien elaborada, blanco, mal elaborada, negro. ¿Qué se sucede? Si el Kundalini despierta y no hay méritos, nosotros para el despertar, Marcos actúa en el despertar del Kundalini, porque ¿cuánta gente ha durado 30 años practicando magia sexual y no ha despertado el Kundalini? Indica que Marcos no está presente el Señor ahí, en eso. Ahí actúan otros aspectos. Yo lo que quiero hablar, y espero pues de que vayamos sellando esto con un poco de comprensión, no es que tiene que hacer en el corazón y que tiene que hacer abajo, sino que Marcos es el individuo, el personaje, el elemento, el apóstol que tiene íntima relación para nosotros despertar el Kundalini, tener méritos del Kundalini para que suba. Entonces, si no se tiene mérito, despierta pero no asciende. Si no se tiene una perfecta revolución de conciencia para que en la transmutación no perdamos la energía del Kundalini, no despierta. Pero ¿qué hacemos después de que despierte? Tenemos que hacerlo subir. ¿Y para que suba qué necesitamos? Méritos del corazón. Lucas es el elemento que tiene que nacer en nosotros y nos ayuda a leer el valor numérico, es decir, la cábala. Algunos dirán, a mí no me interesa eso. No es que nos interese o que no nos interese, Simplemente es el individuo que nos enseña a que todo en el lenguaje cósmico se escribe en números. Los valores cabalísticos de cada número, ese Lucas, el que tiene que ver con eso. Él es el que nos enseña a nosotros elaborar eso. Acuérdense que a nosotros se nos mide la conciencia por números. A nosotros se nos miden el valor iniciático por números. A nosotros se nos instruye en grandes enseñanzas por números. Si uno no tiene esa integración con ese cabalista interior, nosotros viviremos siempre dependiendo de lo que se nos diga. Y tuve un sueño, pero no puedo interpretarlo. No conozco ni las palabras ni los valores de aquello. Tiene que haber un sentido de inspiración combinado con un conocimiento cabalístico para nosotros poder tener ese Lucas ya listo para corresponderle a la enseñanza que el Cristo íntimo nos va a seguir dando. Algunos dicen que los maestros o ciertos hombres y mujeres se hacen sabios, pero no saben detrás del trabajo de ese hombre o esa mujer qué tocó hacer para que sea sabio. Eso no fue solo transmutar, eso no fue solo vocalizar, eso no fue solo sacrificarse por la humanidad. Hay una serie, es decir, son expresiones bastante limitadas de la doctrina, lo demás lo vive en su parte interna la persona. ¿Qué me tienen que decir? Son comprensiones que va a utilizar la conciencia que se llama Cristo. Eso es. Pero de todas maneras, para poderlo descifrar, para poderlo ubicar, lo vemos como un personaje. Personaje X, que vive, pero no vive, pero no es. Es, pero no vive.
Por eso se le llama principio anímico espiritual.
Son principios anímicos, así es. Lo he dicho. Es infinito, ¿se da cuenta? El número es santo, es infinito, es eterno. Ese es el número, ese es Lucas allí, echando su cosa con la cábala. ¿Quién? Rodolfo, dígame algo. No, pero no hay Alfredo. ¿José?
¿Por qué dicen que los números serían entidades vivientes?
Claro, entidades porque son cierta pluralidad de átomos vivos que están condensados en un número. ¿Y por qué son pluralidad? Porque un 1 más 1, 11, y 1 más 1, 111, y más 1, 1000, y no sé qué. Son plurales, no es una unidad. ¿Eh? Hay cantidad de entidades ahí que se van multiplicando. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser eso? Porque es la cámara, es el valor de los números. Bueno.
Eso que hay que integrar.
Usted de pronto le dice: maestro Samael, ¿cómo va mi trabajo? Y el maestro le dice: mire, su trabajo va así. ¿Qué hace usted? Bueno, pero si el de pronto el maestro le dice: mire, su trabajo está así, y al otro día no mira a Sofía, mano, usted está enamorado.
Si yo me interpreto, no
voy
a avanzar en
el
trabajo.
¿Ah?
Si yo me interpreto, si no tengo capacidad de interpretar, no.
Entonces, ¿cómo va a interpretar usted a medida que va avanzando, a medida que usted va avanzando, cómo va usted a poderse dar explicación de toda una guiatura que está recibiendo interno? El maestro interno o un maestro no se va a sentar y decirle: mira, usted no veo que va bien, tiene que comer un poquito menos. Le muestra la cuestión ahí, ya tú. Si no lo entendió, lo dejé esperando 3 y 4 años. A los 4 años viene y le dice: ¿cómo está la tarea? Bueno, se la entregó y dijo: continúa tu trabajo. 4 años esperando una tarea y no pasa de ahí. El Dipa Levi dice, el maestro Samael dice que le dijo: tráigame esta tarea. Y se le dio en números. ¿Qué tal si el maestro Samael le hace un lerdo? Ahí estaría todo esperando para el maestro entregarnos una enseñanza. Y la enseñanza no era sino que tiene que ser uno como niño para poder salir en astral. Vea pues. Y se la dio un poco número ahí que se necesitaba que Lucas hubiera estado ahí diciéndole: mire, así es. Pedrito. No se puede. Bueno. Viene, dígame. Aviso, pero ¿cuál universo? El de uno.
Nos interesa el mundo en que andamos, el mundo en que vivimos, no en el mundo en que andamos. Afuera puede convulsionarse y que se lleve lo que sea, ¿y qué vamos a hacer? Lo importante es que el mundo nuestro, en el mundo en que vivimos, lo tengamos bien organizado y lo conozcamos bien. ¿Cómo hacemos para conocer nuestro mundo, como lo dijo Tales de Mileto? Tenemos que conocer una serie de aspectos que ahora los escribimos, pero que después de escribirlos y conocerlos hay que vivirlos. De lo contrario, estaríamos en el mismo, punto. Viene posteriormente Andrés. Andrés es el señor de la cruz. Aquí en esto quisiera que se nos entendiera la igualdad, pues, de los misterios de la cruz. Aquí en el monasterio, una época que se habló mucho de los misterios de la cruz. Es necesario desempolvar todo aquello y volver a hacerle un repaso, porque los misterios de la cruz son muy grandes. Es fácil que una persona llegue y diga, bueno, en la cruz está el hombre, está la mujer, el camino de la rey directa, el camino horizontal y ya tú. Pero detrás de todo eso se esconde prácticamente una cantidad de aspectos que nosotros tenemos que conocer de fondo. Los misterios de la cruz de Andrés. La cruz de Andrés no es así. Y esto no es así justamente porque los misterios de la cruz de Andrés ya es la integración en iguales proporciones de un andrógino interno que tiene que nacer. Ese andrógino interno no puede nacer si no existen los dos polos. Esos polos ya ustedes saben que es un hombre, una mujer, es Dios Padre, Dios Madre, etcétera, etcétera. Entonces viene la cruz de Andrés, que es así y así. Es la misma cruz. El palo horizontal está mostrando el aire y está mostrando el agua, pero así este otro palo que también quedaría como casi horizontal está mostrando la tierra y está mostrando el fuego, pero en igual altura. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos en nuestro nacimiento interno ser más mujer que hombre o que varón, ni más varón que mujer. Para que haya esa equidistancia entre ese hombre y esa mujer que constituyen la cruz de San Andrés, ¿qué tiene que haber? Un hombre que se feminiza y una mujer que se varoniza en la gran cruz. Como quiera que es Andrés el individual, no es el Andrés de una pareja. Entonces, ¿qué tiene que haber? Infinito amor y infinita sabiduría. Los equivalentes de la cruz de Andrés es el amor y la sabiduría. En la cruz común y corriente es el amor y la fuerza. ¿Se da cuenta el cambio que hay? En la cruz que conocemos común está el camino de la directa, el vertical y el horizontal. En la horizontal, por la horizontal va Judas, perdón, Lucifer, con toda la humanidad. Eso lo vamos a ver, lo hemos visto en la joya del dragón amarillo. En el camino vertical no va sino el Cristo del norte hacia el sur en su Vía Cruz. Es necesario que nosotros comprendamos, queridos hermanos, que si no hay un total equilibrio en la sabiduría del ser y en el amor del Cristo, no se estaría elaborando dentro de nosotros los elementos fundamentales alquímicos, físicos y espirituales que se van a constituir en nuestro andrógino interior. La presencia de Andrés en el camino de nosotros es indispensable. De lo contrario, el Cristo no tendría a quien entregarle una sabiduría que viene del Padre y un amor que se está procesando en él. Tiene que hacerse presente Andrés en ese drama tan extraordinario. Y por eso la representación de Andrés es la X, que es la cruz de Andrés. En ese cruce, y está en iguales condiciones, no está una por la horizontal y una por la vertical, están las dos tendiendo a la vertical, porque ya se está relacionando, como ya dije, con la sabiduría y con el amor, que es la doctrina de la nueva era. La doctrina de la nueva era no se va a llamar la gnosis, se llama el amor y la sabiduría. El amor y la sabiduría es el pan de cada día de los hombres y las mujeres de la nueva era. En igual altura y guardando una equidistancia, pero a la misma altura. Desde que aquí no está ni el hombre ni la mujer, están más altos, están en una misma altura, constituyéndose en una cruz. Y así es el Andrés interno de nosotros. El Andrés interno de nosotros lleva su cruz. La una representa el amor y la otra representa, uno de los maderos representa el amor y el otro representa la sabiduría. Esa es la cruz que lleva el apóstol Andrés. Léanse la Rosa Ígnea en el capítulo 26 del Maestro Samael. Es importantísimo, importantísimo. Porque eso de que me voy a casar para hacer la gran obra, eso no es así. Sinceramente, eso no es así. El matrimonio es parte de la obra, pero no es toda la obra. Ahí hay mucho error en eso. Por eso es mejor un soltero bien fundamentado psicológica, mental y anímicamente, que un casado cometiendo por ahí diabluras, matrimonio mal llevado allí, donde es necesario que los matrimonios vivan la doctrina, vivan la enseñanza, porque de lo contrario es muy difícil, se hace muy pesado, se hace la obra con mucho sacrificio. A lo menos el inteligente sale rápido, pero el otro se queda. Y aquí necesitamos que haya un equilibrio en el ascenso de los dos. Estamos hablando de una pareja y estamos hablando del trabajo del Andrés interno de cada uno de nosotros. ¿Qué hay por ahí? Relación lógico, pero cada quien tiene que tener su Andrés, tiene que tener su apóstol. Y ese apóstol, las exigencias de él es amor y sabiduría. El que no se interesa por la sabiduría, dice el Cristo, no de noche y día de buscar hasta que hayas encontrado los misterios del reino de la luz. Cuenta por ahí, yo no lo vi. Una ocasión en Acapulco, allá en los bañistas, y que uno le dijo al maestro Samael, ¿cómo hago para encontrar la sabiduría? El maestro lo clavó, ¿no? Ya lo que salió, que estaba ahogándose. Dijo, el día que busque la sabiduría con ese mismo afán que busca ahora aire, ese ya lo contaba. Eso es así. La sabiduría hay que buscarla, porque ella no llega sola. Se necesita que nosotros cooperemos con la sabiduría. Y que cuando tenemos una chispacito de inspiración, le sigamos a ver qué nos va a enseñar. Porque esos chispacitos son gurús que nos vienen a nosotros para enseñarnos algo. ¿Qué hay por ahí? Mercurio de nuestro trabajo. Es decir, amor y sabiduría. Amor y sabiduría. Eso, esforzarnos nosotros en que brille en nosotros, en los hechos, en la obra que estamos haciendo, brille el amor, para que ese amor se mute en sabiduría. Bueno, ¿quién tiene por ahí?
Maestro, guarda íntima relación con las llaves de Pedro.
¿Cómo?
Guarda íntima relación con las llaves de Pedro.
Indiscutible anda Pedro, ahí va Pedro metido. Es decir, Pedro está metido en todos, porque es el fundamento de la iglesia del Señor. Viene posteriormente Tomás es el Señor que nos enseña a conocer la diferencia, gran diferencia, en las tres mentes. Maestro Samael amplió la mente sensual, la mente intermedia, la mente interior. Tomás nos enseña a nosotros a no dejarnos engañar de la mente. Aparece para los que no interpretan las Sagradas Escrituras a la luz del ocultismo, como si fuera el hombre desconfiado. Y él dice, si meto los dedos en su llaga, creo en él, y si no, no. Simplemente la mente le estaba diciendo que no era, y era imposible. Y algunos creen que era que Tomás era dudoso, era desconfiado. Y entonces él dijo, le voy a demostrar a mi mente que sí es. Porque, ¿ven? Es decir, todo lo contrario de lo que la gente cree que era Tomás. Él nos enseñó a nosotros a que nos dejemos guiar por la mente del espíritu, por la mente interior, y no nos dejemos engañar por una mente llena de dudas, de fanatismo, de pesimismo, de desconfianza. La duda es carcoma del alma y la ejerce justamente la mente terrena. Nosotros tenemos que ser objetivos en lo que pensamos. Tiene que nacer en nuestro interior ese Tomás, para que podamos decir, yo oigo gente que dice, Samael se equivocó en tal cosa. ¡Qué pecado, mano! Uno no ha entendido ni en la primera sílaba del abecedario de lo que el maestro Samael nos enseñó. Y hay gente que tiene el valor y el coraje de decir que el maestro se equivocó. Hay gente en el mundo que dicen que el Cristo fue un hombre que anduvo allí, como uno más. Porque sinceramente, la mente que tienen es una pobre mente. Es una mente diabólica y por lo tanto ese Tomás no ha nacido. Nosotros creemos en la doctrina por la lógica que tiene, por el sentido común que tiene la doctrina. Porque tenemos en nuestro interior a ese Tomás que dice, no se dejen engañar, métanle el dedo en la llaga y verá que él es. Lo contrario de lo que la gente cree que era un hombre dudoso, él no era, que fuera dudoso. Él afirmaba por los hechos que el maestro le mostraba, era un convencido del maestro. Bueno, tenido sería un apadrinado con la mente terrena que a todo momento le vive poniendo lógicas y le vive poniendo teoría y le vive poniendo todo para sacarlo de la realidad. A nosotros nos saca el diablo de la verdad poniendo comparaciones que nos siembran dudas. El que siembra dudas es Satanás.
Maestro, el problema de eso fue que cuando le introdujo los dedos el Cristo no reaccionó, no reaccionó, sino que quedó allí.
Pero ¿quién vio cuando le metió los dedos? ¿Acaso en tanto tiempo Jesús no había sanado sus llagas? Tenía una herida, tenía que este era diabético Jesús. No, hermano, nosotros no nos dejamos creer de eso. Tomás nos dice que eso no. Él nos dice así porque hay una enseñanza dada por el maestro. Pero Jesús al otro día quizás ya estaba sanando de ese chuzón. ¿Qué dice? Pedro, José, viejo, por favor, colaboren algo. El Tomás no se enseña a no estar, ni, como dice el capitán Mora, ni tan calvo ni con dos pelucas. No vamos a creer de todo lo que vemos, pero no vamos a dudar de todo lo que vemos. Vamos a ser objetivos. Y el maestro Samael dice, tenemos que ser precisos en la apreciación y no sé qué objetivo en las palabras que hizo. Eso indica que nosotros no estamos diciendo nada nuevo, todo lo dijo el maestro. Nosotros simplemente estamos haciendo recordaditos de todo aquello. Samael lo sembramos, no lo enterramos. Él lo sembramos. Y dijo, lo sembramos, ¿por qué? Porque lo llevamos al corazón, que se metiera en el corazón de nosotros. Y ahí el diablo no nos lo va a poder sacar. Porque tenemos convicción de su doctrina. Bendito ser que hizo ese trabajo en nosotros. Por eso, que han botado la ceniza. Yo vi botar la ceniza. El otro que yo lo vi enterrar, ¿qué nos interesa? Pero su doctrina se sembró en el corazón de nosotros. Y ahí no nos la sacan. Porque es el Cristo y la doctrina de Cristo la tenemos en la sangre, y el día que nos quiten este cuerpo, que no tenemos esta sangre en estos huesos, la llamo en la conciencia, y allá, ahí guardamos ese tesoro maravilloso de la enseñanza de tu maestro. Dígame.
Por ejemplo, usted dice que uno tiene la samaritana, que es el corazón, pero la integración.
Yo digo que sí, pero quién sabe, todo el mundo, ¿no? Es decir, esa es una cuestión, una apreciación, y esa apreciación la puede hacer cada uno de ustedes. Dios quiere la divina providencia que todos ustedes se esfuercen a tener a Samael aquí en el corazón. El día que uno tiene a Samael en el corazón, no traiciona a ese Samael, porque ¿quién va a ser capaz de traicionar su corazón? ¿O no? Aquí no estamos, aquí habemos gente de uso de razón, aquí habemos gente madura, aquí nada de dejarnos manejar, es decir, perdone hermana, pero aquí hay un pueblo revolucionado y nosotros haremos lo que nos toque hacer para no dejarnos manejar de nadie. Así como dijo el maestro, si no me han podido trancar mi camino los humanos, menos ustedes, y se fue. Así que nosotros no vamos a divagar en esa, en estas cosas, porque aquí estamos sembrando en el corazón de todos nosotros la convicción de una doctrina. Aquí nadie nos viene a manejar. Perdón, hermana, si es el mismo tema, dejémoslo. Dígame.
Maestro, ¿será que por ambos lados estamos entendiendo, por medio de Judas y por medio de Tomás, estamos entendiendo el bien en el mal y el mal en el bien? Los dos lados de la...
Bueno, a mí no me, no me interesa entender el bien ni el mal de Judas. Me interesa entender la inteligencia de Judas. Es decir, ser objetivo.
Es redonda la inteligencia. No es que vamos a puramente lo intelectual.
Lo intelectual no es la inteligencia. Perdonen ustedes. La inteligencia se escapa de ese concepto intelectual. ¿Quién tiene por ahí algo que decir? Esto sea sintético. Yo le pido a los instructores que no se dejen enrollar allí. Por ahí me decían que les preguntan, que a mí me preguntan en primera cámara esto, aquello, aquello. Nosotros tenemos una sabiduría tan grande, una enseñanza tan grande, que quién nos puede... Si no nos enrollan a nosotros los mismos gnósticos que se conocen, van y abren un libro y leen una cosa y le vienen con esa pregunta para el instructor. ¿Qué van a hacer aquellos pobres que conocen literalmente las enseñanzas? Es decir, esto aquí hay mucha tela para cortar. Dígame, chavo. Sí, no, uno dice, bueno, yo sí salí al astral y comprobé y ya está contento. Hay que salir todas las noches. Ojalá todo el rato que nos pusiéramos, que pusiéramos la cabeza en la cama, saliéramos. Hemos comprobado la transmutación. Yo comprobé la transmutación. Ah, pero hay que transmutar todos los días. Es decir, ser unos asiduos practicantes de todos estos aspectos de los apóstoles internos, para que el Cristo esté en nosotros en una actividad muy, muy grande. Viene por último Bartolomé, y ese señor tiene una íntima relación. Es decir, Bartolomé lo podemos ver nosotros como la corona de nosotros. ¿Por qué tiene que ser ese término? Porque Bartolomé es el que nos enseña la mística. Una persona que no tiene mística... Mire, nosotros conocimos al maestro, digamos en el sentido de verlo. El hombre no se reía. Una vez le vi hacer una muequita, por ejemplo, una muequita que hacía. Pero se le veía en las palabras, se le veía en sus gestos, la mística. Entonces no es cierto que si yo soy de Aries o soy de Leo, no sé qué, no, es que yo soy así porque no, ta, ta. No, señor, la mística es ese Bartolomé, tiene que estar en nosotros. Nacer, crecer en nosotros, hacernos hombres y mujeres místicos, que seamos capaces de llegar al pie del altar, prosternarnos y fundirnos dentro del aura de nuestro ser, para pedirle perdón, para pedirle sabiduría, para pedirle enseñanza, ser nosotros capaces de descubrirnos al pie de nuestro santo gurú, para pedirle su orientación y sus sabias enseñanzas. Dice el maestro Samael que si hay un motivo por el cual un hombre tenga que llorar, es pidiéndole perdón a su madre. Es decir, ahí está Bartolomé con la mística. El pueblo gnóstico le hace falta mucha mística. Y perdóneme la comparación que voy a poner. Yo sé que todos ustedes aman la enseñanza, aman la sabiduría, aman esto, y si no, no estarían aquí. Pero vemos a muchos hermanos que les parece gracioso llegar y enfrentar a un maestro, enfrentar a su instructor, enfrentar a un obispo, a un sacerdote, a una Isis, a un misionero, porque le da la gana. Esos hermanos no saben que esas palabras se las tendrán que comer. Yo no les estoy diciendo a ustedes que sean unos tolerantes y que no exijan, que no reclamen sus derechos, pero es una falta de respeto nosotros tener un comportamiento negativo frente a quien nos está enseñando. El ego reacciona terriblemente frente al Cristo, frente a todos. El maestro Samael le decía al doctor Pérez, cuando el doctor Pérez le decía: maestro, allá hay gente rebelde, si yo le mostrara toda la correspondencia que me llega con groserías, con insultos, si yo le mostrara, si él no lo dijo, ¿cómo sería? Entonces, ¿qué pasa con eso? Faltó el místico, hermano. Personas entran a un santuario a conversar, a mirarse, a reírse. Falto de mística, hermano. En el santuario está el Cristo. En el santuario están los maestros. En el santuario está la gracia de Dios. ¿Por qué nosotros no sacamos una hora, dos horas para estar con un recogimiento espiritual?